Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Buenos días, escuchas Iglesia Noticia en este domingo 12 de junio, solemnidad de la Santísima Trinidad, jornada pro orantibus. Hoy nuestro tema central será hablar de la vida contemplativa. Comenzamos, pero antes reciban los saludos de Jesús Blanco en la parte técnica y de quien te habla, Vicky Esteban. Antes nos vamos a detener un momento y vamos a reflexionar de la mano de Antonio Rojas en su chispa.
Según cuentan, Xantipa, esposa de Sócrates, era el prototipo de mujer malhumorada, irascible y celosa. Una cascarrabias ideal para desarrollar la paciencia y el buen humor, o bilis, según se enfoque. Preguntado Sócrates por qué se unió con una mujer así, respondió: me casé con ella pese a ser tan arisca, porque si soy capaz de aguantarla, es seguro que podré aguantar ya a quien sea. Dice que un día, para no oírla refunfuñar, salió de casa y se sentó a la puerta. Irritada, aquella mujer le arrojó por la ventana un barreño de agua. «Debí imaginármelo», comentó plácidamente Sócrates. «Después de tantos truenos, la lluvia». Ante la cólera agresiva y progresiva de los enemigos de la civilización cristiana, nos vendría muy bien una buena dosis de la optimista paciencia socrática, en lugar de dejarnos arrastrar por el pesimismo inhibidor que se arredra ante las dificultades. Ante la situación adversa en que ahora estamos, fruto de la agresividad de los enemigos y de la pasividad de los amigos, la actitud responsable y creativa es la de aplicar el consejo de aquel maestro a su novel discípulo. Para triunfar, aplicar la regla de los tres R. Lo primero, ver. Después, prever. Y luego, proveer. Observar lo que pasa, organizar la defensa-ataque y, por último, proveer los medios. Y siempre, siempre, por muy negro que esté el horizonte, batallar con el optimismo de la victoria final, ya que el creyente debe distinguirse por su afán de ver el lado bueno de las cosas. Ánimo, pues, amigos, que se debe y se puede mejorar el entorno personal y social. Basta con esforzarnos para tener la paciencia optimista de Sócrates y aplicar el consejo de los tres R: ver, prever y proveer.
Y vamos a continuar en Iglesia Noticia hablando, como decíamos hace un momento, de la jornada pro orantibus que se celebra en esta solemnidad de la Santísima Trinidad, con el lema La vida contemplativa, lámparas en el camino sinodal. Es un buen momento para hacer un repaso a la realidad de la vida contemplativa en la diócesis de Zamora. Hemos invitado a nuestro programa al delegado de la vida consagrada, don Agustín Montalvo. Buenos días.
Buenos días, buenos días.
¿De qué salud goza la vida contemplativa en la diócesis de Zamora, que tal vez es extrapolable a lo que suceda en otras diócesis españolas?
Pues sí, más o menos. En esta diócesis hay 13 conventos y monasterios de vida contemplativa, todos femeninos, de los cuales pues algunos tienen un número considerable, normal, digamos, de monjas. Hay otros que ya no llegan al mínimo exigido. Hay 3 que no tienen 6, que es el mínimo que hay que tener para poder mantenerse como comunidades autónomas. Son 13 en total, y entre ellos hay, creo que 141 monjas, sí, 141 monjas, de una edad media considerable. Hay algunos monasterios que tienen una edad media baja, porque tienen bastantes jóvenes. Por ejemplo, el monasterio de las Bernardas Cistercienses de Benavente, bueno, y ya poco más. Las demás tienen monjas en una edad más bien elevada.
¿Qué supone el hecho de que la edad de las monjas de clausura sea tan elevado?
Bueno, pues supone primero una situación de ciertas dificultades, incluso físicas, porque tienen que atender a médicos de vez en cuando, tienen una salud precaria, necesitan algunas ayudas externas para poder hacer la vida normal. Y tienen tenemos otro problema, que es el futuro. El futuro de la vida consagrada femenina en Zamora, pues es seguro que se reducirá el número en poco tiempo.
Muy considerable.
Sí, sí, el número de comunidades. Hombre, la vida contemplativa no puede desaparecer, porque creo que es una riqueza de la Iglesia, y de una u otra forma seguirá manteniéndose. ¿Algunos conventos desaparecerán? Claro, pero eso es un problema inmediato, digamos, un problema que afecta a personas y que se siente mucho. Pero vistas las cosas con una mirada amplia, pues es que en este mundo todo es relativo. Lo único absoluto es Dios y, en todo caso, la Iglesia. Y entonces, que desaparezcan algunas comunididades, bueno, pues como desaparecemos personas y vienen otras detrás. Entonces desaparecen unas comunidades. Bueno, pues están apareciendo también comunidades nuevas, con un carisma distinto. Pues...
Supongo que otro de los problemas, otro de los retos, es el tema de la financiación, de la economía de esos conventos. El hecho de que haya tantas monjas mayores con una salud precaria, como acaba de decir, pues complica mucho el mantenimiento incluso de sus propias instalaciones, ¿no? Permítame ese lenguaje más mundano, pero al final hay que pagar recibos, como todo el mundo, hay que mantener el convento y, bueno, hay que comer. Supongo que en algunos casos el tema de la economía es preocupante.
Sí, estoy seguro de que el problema económico no es el problema mayor que tienen los conventos en este momento en general. Hay algunos que sí. En los conventos en que hay monjas en edad no de jubilación que tienen que estar cotizando para la seguridad social, pues algunos lo pasan con dificultad. Otros, bueno, pues se mantienen con dignidad, porque la única ventaja que puede tener el ser mayores es que cobran la pensión. Entonces, da para mantenerse, como gastos de mantenimiento personal, de vestimenta y tal, pues son pequeños, ¿no? El problema más grande que tienen a veces es el mantenimiento de edificios que son viejos y que tienen que estar constantemente sobre él. Pero vamos, no es el problema mayor el económico, ¿eh? El problema mayor es la edad y es la falta de juventud que permita, pues, llevar una vida comunitaria más rica, más viva, y mirar al futuro con una esperanza grande. Aunque tengo que decir también que no están agobiadas por el futuro. Ellas viven, tratan de vivir con fidelidad a su carisma y están en las manos de Dios. Y aunque les preocupa que se pueda cerrar el convento y a ellas les costará muchísimo el día que tengan que hacerlo, pues están en las manos de Dios, no están especialmente agobiadas por esa realidad.
¿Cómo llevan ellas la agrupación, por decirlo de alguna manera? Porque si no llegan a 6 monjas en el convento, hay que cerrar el convento y, bueno, de hecho aquí tenemos algunos casos de algunas monjas que han venido de Salamanca y tal. ¿Qué tal llevan ellas eso de incorporarse a otra comunidad, incluso de otra diócesis?
Pues en general lo llevan mal, porque unas monjas normalmente no entran a una orden, entran a una casa, a un convento concreto. Y allí han vivido toda su vida, entre aquellas cuatro paredes, con las mismas personas. Entonces, la ruptura que eso supone en una edad avanzada, hay que pensar que es durísima. Les cuesta mucho. Sin embargo, mira, la experiencia que tenemos en Zamora, la primera fue de las concepcionistas. Ellas lo pidieron, porque ya no podían vivir. Y se fueron, ya se han muerto todas. Pero han estado muy contentas donde estuvieron. Las siguientes son las clarisas de Tor. Llegaron a una situación en que ya no podían permanecer en el convento. Y también están en este momento en las clarisas de Zamora, de Santa Clara, y están encantadas, recíprocamente, las acogedoras con las acogidas y las acogidas con las que las han acogido. Están encantadas.
Don Agustín, ¿y cuál es su trabajo como delegado de Vida Consagrada? ¿Está en contacto, o sea, está claro que conoce la realidad de los conventos y de la vida contemplativa en Zamora, pero ¿cómo es el día a día o cómo es su trato con las monjas?
Bueno, pues ellas me llaman cuando tienen algún problema que tienen que solucionar y yo, en la medida que puedo, lo hago. Hay una cosa que es oficial, digamos. tengo que estar en las votaciones, hacer la visita canónica, es decir, revisar un poco la situación de la comunidad, hablo individualmente con ellas. También me preocupo de que estén en contacto con la diócesis, es decir, que se sientan parte de la diócesis, que no son islas. Y yo creo que en general eso sí que se mantiene, sí que se mantiene. A veces les doy un retiro, si me lo piden. Y hasta antes de la pandemia, cada año solía preparar una charla de acuerdo con o del objetivo diocesano o de la del año de la misericordia, del año de la vida consagrada, y lo ofrecía, y la mayor parte me pedían que se lo impartiera. Desde que empezó la pandemia, creo que he dado un par de retiros nada más.
Bueno, a ver si vamos recuperando el ritmo normal en todos los aspectos de la vida, que poco a poco, ¿eh?
Sí, pero eso ya no me tocará a mí.
Bueno.
Sí, porque yo dejaré de ser delegado por la vida consagrada dentro de poco tiempo. Días, semanas o un mes como máximo.
Bueno, a lo mejor es la última entrevista. Seguramente. La próxima haremos balance. La próxima haremos balance. Ya para terminar, ¿por qué es importante que siga existiendo la vida contemplativa? A pesar de todas las dificultades, que es verdad que nos hemos entretenido mucho en esta entrevista en hablar de todos esos problemas, esas dificultades, porque bueno, la situación actual está complicada para todos, ¿no? Y tal vez para la vida contemplativa un poquito más, para esas vocaciones. Pero ¿por qué debe de mantenerse? ¿O por qué se mantendrá?
Pues porque necesitamos que haya un grupo dentro de la Iglesia que signifique que hay una vida futura, que hay otra forma alternativa de vivir, y ellas son ese signo, testigos del reino futuro. Y eso existirá siempre, porque existió desde el principio. Son, pues digamos, como pequeñas candelitas que nos dicen, atención, que hay cosas fundamentales que a veces se nos olvidan.
Y qué felicidad les aporta y les reporta esa vida, ¿eh?
Sí.
Y la saben trasladar, ¿eh? Cuando alguien tiene la experiencia de pasar un momento con las monjas de clausura en una visita o porque les han participado en algún tipo de retiro o algo así, son capaces de trasladar esa paz y esa felicidad que ellas tienen.
Sí, es verdad. A pesar de que tienen achaques y a pesar de las dificultades, están muy felices, muy felices. Entonces, siempre están contentas.
Bueno,
pues sí, es verdad. Es verdad.
Gracias por haber estado con nosotros en este domingo tan especial para la vida contemplativa en la jornada Pro Orantibus, don Agustín.
Muy bien, gracias a vosotros también por darme la oportunidad de decir que existen y que merecen la pena.
Vamos a escuchar las palabras de nuestro obispo don Fernando.
Buenos días. Celebramos este domingo la fiesta de la Santísima Trinidad. Preparamos el Corpus la semana que viene y volvemos a escuchar: tanto amó Dios al mundo que nos ha entregado a su Hijo único. Tanto te ama Dios que ha entregado su Hijo por ti, por amor a ti. Dios, que es amor, te ha creado para que ames, para que hagas de tu vida una entrega de amor. Dios es el amor, y es el amor que provoca la vida, es el lontanar del amor, el amor amante eterno y primordial, el que ama por su ser, el que es principio sin principio, el que da el primer paso en el amor, el que toma siempre la iniciativa, no sólo porque ama primero, sino porque genera en ti la capacidad de amar como él ama, aunque sabemos que lógicamente dentro de los límites de nuestro ser criatura. Esta es la originalidad sorprendente del Dios de Jesucristo y a la vez el acto y el signo más grande de su amor. Dios es amor. Y en el amor de Dios, el Espíritu de Jesucristo nos introduce en un misterio de comunión y misión. Es un estilo creyente, hecho de silencio y escucha, de contemplación del rostro de Cristo y espera vigilante de su presencia. Es el Espíritu de Jesús quien te introduce en los abismos de la verdad del misterio de Dios, que es amor al hombre, amor a ti. Feliz domingo. Dios te bendiga.
Gracias a todos por habernos acompañado. Hasta el próximo día. Adiós.